Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en algo fundamental. ¿Cómo sabemos qué hay realmente en el agua que analizamos? Hablamos de química cuantitativa. Nos basamos en un capítulo, bueno, un texto clave llamado Conceptos básicos de química cuantitativa, que es como la Biblia para ingenieros y científicos ambientales. La idea es desmenuzar las técnicas principales, ¿no? Entender por qué cada gota, cada miligramo cuenta tanto en el análisis ambiental. A ver, empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante esta química?
Pues mira, es que es la base de todo, ¿sabes? Si no mides bien, ¿cómo tomas decisiones? ¿Sobre el medio ambiente? ¿Sobre la salud? No se puede. Y todo empieza con la muestra. La calidad de tu resultado final depende totalmente de la calidad de la muestra que tomaste al principio. No hay vuelta de hoja.
Claro, el origen de todo. Y mencionan dos tipos de muestras, las puntuales y las compuestas. ¿Cuál es la onda con eso?
Sí, las puntuales son como una foto, ¿no? Un instante. Sirven si tu fuente es muy estable, digamos un pozo profundo que no cambia mucho. Pero si tienes algo que varía, como un río o, peor, una descarga industrial, necesitas una compuesta. Es un promedio recogido durante un tiempo.
Entiendo.
Y decidir cuál usar y cada cuánto tomarla, bueno, ahí entra el criterio o la experiencia. Y también los costos, claro.
El famoso juicio ingenieril, ¿no? Ok, ya tienes la muestra. Ahora al laboratorio. Me imagino que no sirve cualquier frasco.
Para nada. Aquí la calidad es crucial. Necesitas buena cristalería, tipo Pyrex, que aguante y no suelte nada raro en tu muestra. Y los reactivos, las sustancias que usas para analizar, tienen que ser de grado analítico. O sea, purísimos. Una mínima impureza te puede arruinar todo el análisis.
Ok, pureza ante todo. Ahora, hablemos de pesar. El análisis gravimétrico. Suena a poner algo en la balanza, pero seguro es más que eso.
Uf, sí, bastante más. Es una técnica clásica, pero súper útil, sobre todo para medir sólidos. La idea es aislar lo que te interesa, hacerlo sólido si no lo es, y pesarlo con muchísima precisión. Primero, lo precipitas. O sea, lo conviertes en un sólido que casi no se disuelva, que sea puro y que aguante el calor sin descomponerse.
Ajá.
Luego, lo filtras. Usas un papel especial o una membrana para separar ese sólido del líquido. Y tienes que asegurarte de que todo el sólido pase el filtro y lavarlo bien para quitar impurezas.
Y después de filtrar, ahí sí, a la balanza.
Casi, casi. Antes hay que secarlo. O a veces calentarlo mucho más. Ignición le llaman.
¿Temperaturas específicas?
Sí, estándar. Como 103 grados Celsius o 180 para secar y quitar el agua. O hasta 550 grados para quemar toda la materia orgánica. Es súper importante usar la temperatura correcta para no perder lo que quieres medir.
¡Vaya!
Y después de calentarlo, no lo puedes pesar así nomás. Lo metes en un desecador. Es un recipiente cerrado con algo que absorbe humedad, como cloruro de calcio.
Ah, ¿para que no absorba agua del aire mientras se enfría?
Exacto, porque si no, el peso que mides no es real. Y lo último es pesar hasta peso constante.
¿Cómo es eso?
Calientas, enfrías en el desecador, pesas. Repites. Calientas, enfrías, pesas. Hasta que el peso ya no cambie significativamente. Ahí sabes que está estable y la medición es confiable.
¡Wow! ¿Cuánta paciencia y cuidado para algo que parece tan simple como pesar? Bueno, ¿y qué pasa con los líquidos? ¿Medir volúmenes? ¿Análisis volumétrico?
Ah, eso es otra historia. Aquí la clave es una reacción química. Mides qué volumen de una solución cuya concentración conoces perfectamente, la solución estándar, necesitas para que reaccione por completo con lo que buscas en tu muestra. Y para eso, el material de vidrio tiene que ser el adecuado, claro.
Sí, leí que hay material que contiene y otro que entrega volúmenes.
Justo. Los matraces volumétricos, por ejemplo, están calibrados para contener un volumen exacto. Son perfectos para preparar esa solución estándar. En cambio, las pipetas y las buretas están hechas para entregar un volumen preciso. Sobre todo las pipetas volumétricas, esas que parecen tener una pancita, son lo más exacto para pasar un volumen fijo de un lado a otro.
Entiendo. Y mencionan algo de soluciones normales. ¿Qué es eso?
Ajá. Es una forma de expresar la concentración que a veces simplifica los cálculos, sobre todo en reacciones ácido-base o redox. Se basa en el peso equivalente de la sustancia, que depende de cómo reacciona químicamente. Es un concepto un poco más técnico, pero útil en el laboratorio.
Ok, ok. ¿Y cómo sabes cuándo la reacción ya terminó? ¿Cuándo echarle justo lo necesario de la solución estándar?
Buena pregunta. Usas indicadores. Pueden ser sustancias químicas que cambian de color justo en el punto final. La fenolftaleína es súper común. Cambia de color a un pH específico.
Ajá.
O puedes usar métodos electrométricos. Un medidor de pH, por ejemplo, mide el cambio eléctrico en la solución. Generalmente eso es más preciso que el cambio de color a ojo.
Tiene sentido. Y la última técnica que mencionan. Si la propia sustancia que buscas le da color a la solución, ¿eso se usa?
Es proporcional a la concentración. Esto se basa en dos leyes físicas. La ley de Lambert, que dice que a más recorrido de la luz por la solución, más luz se absorbe.
Ok.
Y la ley de Beer, que dice que a mayor concentración de la sustancia colorida, también más luz se absorbe. Los aparatos modernos, los espectrofotómetros, usan esto. Miden cuánta luz pasa a través de la muestra a una longitud de onda específica, la que mejor absorbe esa sustancia, y calculan la concentración.
Impresionante. Entonces, para resumir un poco, detrás de un simple dato de calidad de agua, hay un montón de trabajo súper meticuloso. Tomar bien la muestra, pesar con una precisión increíble, medir volúmenes al microlitro casi, analizar colores, todo para que ese número sea confiable.
Precisamente. Es la base de la ciencia ambiental seria. Y fíjate, una reflexión que me surge de esto. Muchas de estas técnicas son viejitas, ¿eh? Tienen décadas, pero siguen siendo el fundamento. Incluso con toda la tecnología nueva de monitoreo que hay ahora, esto es la base. Y te hace pensar, ¿no? ¿Qué ideas sobre la precisión, sobre el error, que vienen de estos métodos clásicos, seguimos arrastrando hoy? ¿Las cuestionamos lo suficientemente al aplicarlas a problemas ambientales cada vez más complejos? Es algo para seguir pensando.